Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En un martes, chao, chao. 30 de abril, se acabó. Mañana, día 1, arrancamos mes, el de las flores, que me gusta mucho a mí. Así que hoy, como el día viene marcado por el entrenamiento del Athletic después de la jornada de descanso del día de ayer, les contamos todo esto en nuestros titulares.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
¿Y te gusta mayo, ¿no? ¿Te gusta mayo? Mayo mola, ¿no? Sí, está bien. Nos gusta mayo a todos. A John Ruiz también le gusta mayo, que hace que todo esto suene. El Athletic, que se ha vuelto a ejercitar esta mañana con 4 bajas, algunas más sensibles que otras en el entrenamiento. Sensible la de Sancet y la de Galarreta, porque ayer el club hacía público ese parte médico que no especifica mucho, pero sí lo suficiente como para decir que ambos tienen más que dudosa su participación en el partido del próximo viernes a las 9 de la noche en el Coliseum, en Getafe. Así que Galarreta, que el otro día, si recuerdan, tuvo que ser sustituido en el Metropolitano, y Sancet serán baja. Veremos a ver si Yuri Berchiche se recupera. Lesionado contra el Granada, ese golpe en el tobillo, sustitución, semana sin entrenar, no viaja a Madrid para jugar contra Atlético de Madrid, así que veremos a ver, porque hoy tampoco ha estado con el resto de los compañeros, pendientes a la evolución de Yuri Berchiche. La otra novedad, hoy es que tampoco ha estado con el resto de los compañeros Dani Vivian. Creemos que no es nada deportivo, pero nosotros se lo contamos. Los que sí han estado, otra vez, pues Mikel Jaureguizar, después de haber conseguido ese ascenso con el Bilbao Athletic, a ver si se enrola de una vez por todas y para todo el rato con el primer equipo, y Hugo Rincón, que entrena muchos días, que ha viajado otros, pero que sigue sin debutar a las órdenes de Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi, empalma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Carpintería Metálica Anfra, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime, Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Fibratec Sistemas Eléctricos, El Chuletón del Fuentene y Toldos y Cortinas Toldicor. Y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Además, hoy nos vamos a dar una vuelta por Sestao. Ya saben que el TAD les concede la cautelar y tendrán público en el partido que medirá al conjunto verdinegro contra el Deportivo de La Coruña. Nos pasaremos por Baracaldo porque son segundos y van a ser segundos en el playoff. Y vamos a hablar de baloncesto, que como mañana es fiesta, hoy toca un poquito de canasta. Así que vamos allá. COPE más Bilbao 95.1. Dale, John.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I'll say that something. I wanna hold your hand.
Con 51 años, la casa pagada y un trabajo estable, lo que menos imaginaba José Ponce era tener que vivir en una furgoneta. Pero así lleva desde el pasado mes de enero porque tiene su casa ocupada. La de José es una de las algo más de 15.000 denuncias por ocupación ilegal que se registraron el año pasado en nuestro país, según datos del Ministerio del Interior. José vivía con su novia en casa de ella, así que decidió alquilar el piso que él tenía en Valencia. Y pensó que había tenido además buena suerte porque la hija de sus vecinos de arriba estaba interesada. Así que José no se lo pensó. Se lo alquiló a ella. ¿A quién mejor, no? Que a alguien que conoces. Pero en agosto pasado llegó el primer problema. Porque su inquilina dejó de pagarle parte del alquiler y poco después ya dejó de pagar la totalidad de las mensualidades. Los 600 euros de alquiler. Pero en enero surge un nuevo problema. Porque José se separa de su pareja, deja de vivir en el piso de ella y claro, quiere recuperar su casa. Pero no puede porque su inquilina, a pesar de que no le paga, dice que de allí no se marcha. Así que José se queda literalmente en la calle y no tiene más remedio que vivir en su furgoneta. José, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas así, viviendo en la furgoneta?
Pues, mira, llevo desde el 22 de enero. Bueno, pues que fue la fecha en la cual yo pues discutí con mi pareja, tuvimos bueno una discusión de pareja y bueno, pues se acabó la relación. Y desde ese momento, pues claro, yo pues llevo en el único techo que tengo a mano, pues para poder tener eso, refugio y poder, más mal que bien, dormir y hacer vida, entre comillas, claro.
Así que
la situación está así.
Te encuentras en esta situación pese a tener una casa en propiedad que no puedes recuperar y que tampoco te pagan el alquiler.
Claro, es que la situación es muy dolorosa porque, claro, yo lo has explicado muy bien. Yo en un principio, pues el hecho de que de los impagos que llevo sufriendo desde agosto, pues bueno, te afecta económicamente, pero bueno, pues oye, tienes tu casa, tienes tu techo y bueno, pues hacer vida, digamos, no te afecta a lo que es la vida cotidiana. Pero claro, el hecho es de ya pues tener el problema este de mi separación, pues bueno, pues ya se agudiza mucho más porque claro, ahí sí que tienes que buscarte pues una manera de sobrevivir y tener un techo y solo tengo esta solución. Evidentemente, mucha gente que amigos, familiares lejanos, o sea, cercanos, pero no de primer vínculo, y hablo de pues tíos, primos y tal, me han ofrecido. Pero es que no me parece justo involucrar a terceras personas en un problema que me afecta a mí, ¿sabes? Tengo que solucionarlo yo. Y bueno, si tuviera a mis padres o a mi hermana viviendo en Valencia, mis padres ya no están y mi hermana vive fuera. Entonces sí que me iría con ellos, pero no es el caso. Y he decidido por tranquilidad mental, porque no me gusta pensar que estoy afectando a la vida de otras personas viviendo yo con ellos o dejándome un apartamento de ellos. No sé, no me siento cómodo, ¿sabes? Y prefiero estar así y comérmelo yo, digamos.
Desde enero llevas viviendo, por tanto, en esta furgoneta. Has
Correcto.
Intentado, claro, hablar con tu inquilina en este caso.
Claro, yo lo he intentado todo, he intentado hacer comprender, oye, que sí, que me parece bien que, joder, no me gusta que esta chica a lo mejor tenga algún problema y no me pueda pagar. Sí, es una situación que puede pasarle a cualquiera, pero oye, ella tiene a sus padres viviendo arriba de ella. Son pisos de 4 habitaciones. Oye, pues si tienes un problema, a mí me sabe fatal. Vas a hacer a asuntos sociales o a algún organismo que regule esto y que te presten ayuda si verdaderamente la necesitas, pero es que me estás dejando a mí en la calle. Y el tema es que ella se niega a irse con sus padres. Entonces ya ahí ya ves un poquito que pues estas personas van a mala fe, porque claro, no, ellos están trasladando un problema a una persona que siempre que yo siempre les he dado la mano para ayudarles, les he dejado las rentas más bajas de lo que se paga en el mercado. Porque claro, ella entró pagando 600 euros, pero el precio de mercado en esos tiempos era 720 euros, ¿entiendes? Ella me dio solo un mes de fianza. Cuando tú entras en un piso nuevo, te piden 2, 3 o incluso más meses de fianza. Ella me dio solo un mes. Todo, pues, un poco por colaborar, porque sí, pues, por eso, porque yo prefiero tener unas personas de confianza y que me paguen a tiempo antes que otra cosa. Y mira, me ha salido mal y así estoy.
José, ¿esta persona tiene hijos o entra dentro de los supuestos que la nueva ley de vivienda considera vulnerabilidad?
Tiene hijos, pero bien, yo también, a ver, yo no sé si ella es vulnerable o no, no sé su situación, pero bueno, si ella es vulnerable, que no lo niego, pues oye, pues que algún organismo que gestiona todo esto, pues le dé soluciones. A mí no me parece mal que a la gente se le ayude, ¿sabes? Para eso pago yo mis impuestos. Pero claro, me están trasladando a mí una situación que me están haciendo a mí también ser vulnerable. Porque sí, yo tengo trabajo fijo y tengo una nómina baja, pero tengo una nómina. Pero estoy viviendo en la calle y por el hecho de tener trabajo fijo que me digan que yo no puedo ser vulnerable, pues a mí no me cuadra.
No, ¿vale? Y además tienes una casa en propiedad que es tuya, ¿no?
Claro.
Es una casa que te pertenece y que ahora mismo necesitas recuperar, claro, y te encuentras con que no puedes hacerlo.
Claro, es que hay una particularidad. En los contratos, tú cuando lo firmas un contrato de alquiler, hay una serie de cláusulas y te pone que si al segundo mes no has pagado, tienes que irte. Aquí ya esa cláusula, digamos que se la pasan por donde quieren. Y hay otra cláusula que pone que si el propietario de la vivienda y necesita la vivienda, su casa, por un motivo justificado y para que sea su primera vivienda, el inquilino, y se le da un plazo de tiempo para que busque una solución a, bueno, que se busque otro lado.
Y no se está cumpliendo esa cláusula.
Nada, que va, no, es que ya dices, es que para qué sirven los contratos,
¿entiendes? ¿Pues has puesto una demanda por impago?
Claro, yo la demanda por impago la puse en noviembre, octubre-noviembre, y bueno, pues parece que se está agilizando el tema. No tengo aún noticias de que haya una resolución, pero bueno, parece ser que en breve se sabrán cosas.
¿Cómo te organizas? ¿Cómo te apañas en el día a día viviendo en una furgoneta que tampoco sé dónde la aparcas?
Pues mira, la tengo aparcada en un sitio que después de haber probado varias ubicaciones he considerado que era relativamente, y entre comillas, seguro. Seguro porque me refiero a que, bueno, pues de momento no me han dado ningún susto ni he tenido gente alrededor merodeando. Porque he tenido experiencias pues que no ha sido así, que he tenido pues eso, que salir, defenderme, porque me han querido robar o porque se me han puesto a hacer un botellón al lado y no he podido dormir. En esos casos te tienes que fastidiar, ¿no? Pero, o sea, que no, que me ha costado, digamos, llegar a este estado un poco ya de estar instalado, entre comillas, en un sitio concreto. Y apañarme, pues mira, apañarme es que acabo de trabajar, que trabajo 8 horas, Y bueno, pues mi vida se ha paralizado totalmente. Yo veía todas las rutinas, yo iba al gimnasio, iba a correr y hacía una serie de cosas, una serie de aficiones que, bueno, pues que era mi vida, una vida normal. Todo eso se ha paralizado. Y luego mi salud mental, la cabeza me da vueltas las 24 horas del día. Porque en estos casos ya estamos hablando siempre del tema económico y tal, pero aquí entra tiene mucha importancia la salud mental de la persona que está sufriendo. En este caso, la persona que está sufriendo, pues esta situación. Porque no te para de girar alrededor de este tema. Entonces te conviertes un poco en monotema. No paras de pensar y de hablar de esto.
Casi en una obsesión, ¿no?
Claro, entras en un bucle de que a lo mejor te viene la ola buena y, bueno, pues te animas a ti mismo, pero hay momentos que te vienes abajo y te deprimes y aparte pasas frío, hay momentos que te da igual tu higiene, ¿sabes? Que ahí esos son los peores momentos, cuando tú te da igual ya tu higiene, yo es un síntoma que lo detecto como diciendo, uy, hay que ponerse las pilas porque no te puedes venir abajo, ¿sabes? Es un estrés grandísimo y pienso que más pronto que tarde voy a necesitar pues alguien que me ayude. Un profesional, porque claro, yo estoy sometido a un estrés y una tensión que eso me parece a mí que en no mucho tiempo me va a salir por algún lado.
Pues José, te deseamos, ¿sabes?, toda la suerte del mundo, que se celebre pronto ese juicio para que se pueda solucionar esta situación y puedas recuperar...
¿Me permites un apunte?
Sí.
Mira, he encontrado una plataforma que es totalmente apolítica, que es Plataforma de Afectados por la Ocupación, ¿vale? Estas personas a mí me han ayudado muchísimo. Más que a nivel legal, a nivel anímico. Y yo, si hay las personas que se puedan sentir identificadas con mi caso, les recomiendo que los busquen, los contacten, y por lo menos un apoyo moral van a tener. Te digo más, lo mío es juego de niños comparado con los casos que hay por ahí. Gente que han ido a operarles y a extirparles, por ejemplo, un tumor, y a lo mejor han estado 3-4 meses en el hospital y cuando regresa a su casa se la han encontrado ocupada y están durmiendo en el sofá de un vecino. Hay que hacer algo, porque abandonando a la gente.
Que gracias por contarnos tu testimonio y esperemos que se solucione esta situación, pueda recuperar tu casa, tu vida y tu tranquilidad. Gracias, José.
Muchas gracias. Gracias, un saludo.
Menuda situación la de José con el que acabamos de hablar aquí en Mediodía Cope. Bueno, estamos ya en las 3:40 de la tarde, una hora menos en Canarias. La verdad que tenemos tantas que es imposible llevar la cuenta de cuántas contraseñas tenemos ahora mismo en nuestra vida. Las del móvil, el ordenador, los correos electrónicos, las plataformas de televisión, las tiendas también donde hacemos compras online. Es imposible, de verdad, acordarse de todas. Menos mal que tenemos el botón, yo diría, del pánico, ese de recupera tu contraseña, porque si no hay sitios donde no podríamos acceder más porque somos incapaces de recordar cuál era la contraseña que pusimos allí. Como no las apuntes, que este es mi caso, estás perdido. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú echas mano a menudo de recuperar la contraseña?
Es un buen consejo eso de apuntarlo, porque yo no lo hago.
¿Tampoco?
Y tengo que recuperar muchas veces y da mucha rabia, porque dices, y ahora tengo que pensar otra contraseña nueva y no olvidarme.
Oye,
de esta.
Pero es que es dificilísimo pensar una contraseña nueva.
Claro, porque además intentas que no sea muy fácil para que los hackers lo tengan,
pero sobre
un poco
todo
más
que la recuerdes
y que la tengas que recordar. Y es que, según los expertos, usamos como unas 100 contraseñas cada persona, que a mí me parecía mucho a simple vista, pero si empiezas a echar la cuenta, llegamos a 100
fácilmente.
Y además, el 70% de esas contraseñas se pueden hackear en menos de un segundo, nos dicen los expertos.
¿En menos de un segundo?
Exacto. Así que eso, que hay que seguir echando mano de memoria y de originalidad.
Ángel Correas está también por aquí. ¿Cómo eliges tú, compañero, las contraseñas? ¿Te las curras o eres de los que usa siempre la misma?
Pues mira, yo procuro ser bastante original.
¿Ah, sí?
Procuro no repetir las contraseñas, claro, y así me pasa. Sabía que me ibas a preguntar algo así y me he puesto a echar un cálculo de cuántas contraseñas puedo utilizar. Habitualmente te hablo, de las que habitualmente podría utilizar, o son productos que vienen cifrados por un password y que tienen esa contraseña. Pues mira, entre el usuario de móvil, el correo electrónico, el trabajo, las redes sociales, las que tengo, por ejemplo, de compras, las plataformas de televisión, el banco, que puedo tener un par de ellas, así a bote pronto, las que puedo utilizar habitualmente, 14 contraseñas que puedo utilizar
en
habitualmente.
El día.
Sí, prácticamente en el día, que al menos están guardadas en el móvil, pero que el día que me desaparezcan, pues no voy a saber muy bien qué hacer, porque de estas 14 me puedo acordar de 3 o de 4, ¿no? Y luego, otra cosa, también tengo que almacenar en mi memoria las de mi padre, que de vez en cuando me dice, oye, ¿te acuerdas de la contraseña que pusimos para esto?
Oye,
para
pero
otro?
A ver, yo no te decía cuántas, yo te decía, Correas, ¿cómo eliges tú las contraseñas?
Bueno, pues tirando bastante imaginación, te lo puedo garantizar. Hubo una época que, bueno, pues me dio por utilizar personajes de Frozen hace muchísimo tiempo y, bueno, pues ahí empecé a, uno, otro, sí, pues algo parecido a eso. Y luego le ponía un número detrás para identificarlo.
Ahí va yo a lo del número, porque yo en muchos sitios pongo la misma contraseña y cuando me dicen, por ejemplo, la del ordenador aquí de la radio, que hay que cambiarla.
Hay que estar cambiándola.
Hay que cambiarla cada mes. Yo lo que hago es cambiar el número.
O las arrobas. Yo tiro mucho de arrobas.
Ah, sí. Ahora una arroba, ahora otro número,
bueno,
ahora una
que estamos dando más de alguna pista,
¿eh? Es verdad, no deberíamos en antena.
Lo que sí os digo, la contraseña más común del mundo es 1, 2, 3, 4, 5.
Es que claro,
se han roto la cabeza, ¿eh?
Esta es la que ponía el Drácula que salía en Barrio Sésamo, que nos enseñaban los números,
sí.
Pues esa, bueno. ¿Cuáles las otras? Admin y password, directamente, ¿de acuerdo? En España echamos mano mucho también de Barcelona, por ejemplo, como contraseña. Otros dirán Zaragoza, otros dirán La Coruña, pues bueno, ahí está. Y otro clásico es poner 0000, sin complicaciones.
Sí. Ahí no,
vale, en el Reino
realidad.
Unido, que es donde está el medio de la cuestión, no te pierdas cuáles son las más utilizadas. Liverpool, Arsenal y Chelsea. Bueno, aquí también poner alguno, pues
el Betis, Madrid, el Barça, el Betis.
Exactamente.
Sí.
Bueno,
será,
también
pero aquí será por equipos también, ¿eh?
Sí, sí, no nos sobran, claro. También solemos tirar mucho de fechas claves de nuestra vida, otro clásico, y un aniversario, el nacimiento de un hijo, y si alguien te conoce, pues claro, esas cosas pues son bastante fáciles de descifrar.
Sí que lo son, sí que lo son, que tenemos que currarnos un poquito más esto de las contraseñas. Y citabas correas al Reino Unido, porque allí estas contraseñas, precisamente tan débiles, han pasado a mejor vida. Porque por ley, desde ayer lunes, el gobierno británico las ha prohibido para evitar que este país siga siendo una de las naciones más ciberatacadas del mundo. De media, fíjate, un hogar británico está expuesto a 12.000 ataques informáticos a la semana, casi nada. ¿Cómo se van a prohibir estas contraseñas, Gloria?
Pues mira, Pilar, a partir de ahora los fabricantes de teléfonos, de televisores y de electrodomésticos inteligentes pues van a estar obligados a proteger estos dispositivos conectados a Internet contra ese acceso de los ciberdelincuentes. Estamos hablando también de tablets, de altavoces, de consolas de videojuegos o incluso de las neveras que están conectadas. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues cuando un usuario quiera utilizar una contraseña considerada poco robusta al crear una nueva cuenta, el software del fabricante se lo va a tener que impedir y no va a autorizar esa cuenta hasta que se introduzca una contraseña que el dispositivo considere lo suficientemente segura. Un paso que convierte así a Reino Unido en el primer país del mundo que protege a los usuarios de estas contraseñas débiles.
Bueno, ¿qué se considera una contraseña segura? Esa es la pregunta del millón que le vamos a trasladar a continuación a Alberto Rodríguez, que es experto en ciberseguridad. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos viendo, Alberto, que a la hora de elegir contraseñas seguras en general, hombre, muy originales no somos, ¿eh? Más bien somos perezosos, ¿no? Y primamos el poder recordarlas antes de que sean seguras.
Sí, realmente os estaba escuchando y algunas de las cosas que ibais comentando se me iban abriendo los ojos. Cuando Pilar ha dicho, yo las apunto, he dicho, no puede ser, por favor, no.
No hay que apuntarlas, estamos, Alberto, no me digas eso.
Nunca hay que apuntarlas. Porque,
vaya, por Dios.
Piensa que la libreta en la que tú las apuntas o en el lugar donde tú las apuntas puede ser accesible a cualquier persona. Pero no solo nos conformamos con apuntarla muchas veces, sino que lo apuntamos en la última hoja de la libreta, que parece ser que es el sitio más seguro para apuntarla. No se apuntan las contraseñas. Estamos de acuerdo en que gestionamos muchísimos servicios y que cada servicio tiene una contraseña distinta y que es complejo. Tenemos gestores de contraseñas. Yo ahora mismo te podría decir que no recuerdo más que dos contraseñas de las que suelo usar. Uh-huh. Porque para las otras tiro de mi gestor, un gestor de contraseñas que va debidamente cifrado, del que tengo una copia de seguridad cada vez que actualizo o incluyo una nueva contraseña y que me permite guardar esas contraseñas con seguridad. Es la nueva forma de apuntarlas, pero en un entorno cifrado. En una libreta no, por favor.
Vale, primera recomendación, que no me hagan caso, por favor, los oyentes, que soy una ignorante, por eso estamos hablando precisamente con Alberto Rodríguez, que es experto en estas cosas. Primera recomendación, no apuntar nunca las contraseñas en un papel, en una libreta o en un Word en el ordenador. No, tenemos que utilizar un gestor de contraseñas.
Bueno, lo mejor del Word es el nombre que le solemos poner, contraseñas.2. Es el primer sitio donde un atacante va a ir a mirar. Entonces, yo como consejo, siempre aconsejo una contraseña de más de 16 caracteres,
¿sí?
Que contenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, números. O sea, es una contraseña compleja. Es una contraseña compleja, por eso tenemos que no las podemos recordar todas, ni podemos pretender recordarlas todas, pero si utilizamos gestores de contraseñas, pues es realmente fácil. Efectivamente, como comentaba Ángel, las contraseñas más comunes, las más vulnerables, las que se craquean en menos de un segundo, pues son contraseñas tipo admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero qué hacemos nosotros? Creo que era Gloria la que lo comentaba. Cuando te toca cambiar la contraseña, cambio el número. Pues si la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos lo quieren poner más difícil y nos ponen 8 caracteres, ¿qué añadimos? Pues el 7, 8, 9. Y así estamos vendidos. Así estamos vendidos. Entonces, la forma de ponerlo un poco más complicado, un poco más complejo a un atacante, pues es poner una contraseña compleja. Mi uh-huh. recomendación es 16 caracteres, como he comentado, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
Alberto, y eso de utilizar la misma contraseña para más de un dispositivo también te alarma a ti, ¿verdad?
Sí, sí, bastante, porque es el segundo paso que va a hacer un que va a realizar un atacante. En el momento en el que se descubre una contraseña en un servicio, vas a probar a en el resto de servicios que hay, sea de correo electrónico, sea de redes sociales, porque tendemos a eso, y en parte es natural, y como es algo natural, es lo que los atacantes hacen, tiran hacia donde la naturaleza humana les lleva. Una contraseña por cada servicio que se utilice es lo más recomendable. Que gestionamos más de 100 servicios, teléfonos móviles, correos, redes sociales. Ahí va a estar nuestro amigo, el gestor de contraseñas, que nos va a poder gestionar todas las que necesitemos.
Alberto,
os pongo un ejemplo.
Sí,
a mí ahora
sí,
mismo me dan 1 millón de euros por alguna de las contraseñas que tengo y no las sé.
De verdad es la mejor estrategia.
Porque te fías directamente, lo tienes todo en tu gestor de contraseñas y te olvidas. Te quiero hacer una última pregunta, Alberto. ¿Es seguro aceptar que los navegadores almacenen las contraseñas para evitar tener que introducirlas cada vez?
Es cómodo, pero si tú, por ejemplo, dejas que alguien acceda a tu... le dejas tu ordenador a alguien... No, mira, he hecho un vistazo aquí desde mi equipo. Pues esa persona tiene acceso al historial de contraseña. Es cómodo, pero desde mi punto de vista profesional no es. No lo considero
lo una buena práctica. Lo podemos hacer a lo mejor en el dispositivo, en el móvil o en un ordenador que solo utilicemos nosotros, pero que no compartamos con nadie más, ¿no?
Exactamente. Y las contraseñas exactamente igual. Y esto sí que me gustaría remarcarlo mucho porque se ve mucho entre jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes, lo tenemos más claro, pero entre jóvenes se ve como un gesto de estos de amor el compartir la contraseña con tu pareja, el decir, no, toma, aquí tienes mi contraseña. No, el amor también se acaba. Y cuando el amor se acaba es cuando empezamos a tener los problemas. Y vienen los problemas que estamos tan acostumbrados a ver de suplantación de identidad en redes sociales, que la mayoría de las veces es una pareja o una expareja. No se comparten las contraseñas tampoco.
Bueno, hay cosas que no se comparten y esta es una de ellas. Las contraseñas ni por amor. Alberto Rodríguez, que muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta serie de recomendaciones que me parece que el equipo de Mediodía vamos a empezar a poner en práctica.
Lo hacíamos todo mal.
Pues esta misma tarde empezamos con el gestor de contraseñas. Gracias, Alberto, por atendernos y por todas estas recomendaciones.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Pues vamos a conocer cómo llevan esto de las contraseñas nuestros oyentes. ¿Qué nos han dicho, Ángel, en el día de hoy?
Pues mira, hay trucos de todo tipo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y cada oyente también. Con esto de las contraseñas, Mariano nos propone un truco para acordarnos de ese password que utilizamos habitualmente.
Yo siempre pongo la misma, acabado con un número y una mayúscula. Esa mayúscula lo que hago es moverla en el código que ponga. Por ejemplo, si pongo mi nombre, pues voy moviendo esa mayúscula siempre una posición cuando me manda a cambiar. Así no se me olvida. Estoy de acuerdo que no hay que apuntarlas. Tú pon siempre la misma, cambia la mayúscula de posición o pon mitad mayúscula, mitad minúscula y luego vuelves al revés. Y así, pues más o menos te sueles acordar.
Bueno, vas alternando, vas variando la posición de la mayúscula. Bueno, puede ser un buen truco. Lo malo es que también,
no sé yo,
si te lo pillan al final, acaban alternando hasta
yo
que...
Yo después de hablar con nuestro experto, no sé, me ha creado muchas dudas todos los trucos que utilizo, porque yo también voy poniendo un número que voy cambiando.
Claro.
Pero creo que no es una contraseña.
Sobre todo ahora que lo has dicho por la radio.
Hombre, claro, estamos contando aquí, nos estamos desnudando digitalmente y resulta que se van a aprender todos nuestros trucos.
Bueno, Alfredo le ha pasado lo que a casi todos. Bloqueó una tablet la última vez que puso una contraseña segura y desde entonces ya ha dicho, mira, usa la misma para todo.
La última vez que decidí poner una contraseña realmente segura, bloqueé un dispositivo, un iPad, de tal manera que desde entonces no lo he podido usar porque se me ha bloqueado por no acertar en la contraseña. ¿Cuál es la solución? La misma para todo. Es fácil, no soy millonario y tampoco soy alguien muy importante, así que no creo que nadie se preocupe por robarme mi cuenta de Instagram o cualquier otra cosa.
Bueno, vamos con Javi. Para Javi, lo de cambiar la contraseña ya no es tanto por seguridad, sino porque directamente nunca se acuerda. No
lo que nos pasa a todos.
Yo soy de los que cambia la contraseña muy a menudo, pero no por seguridad. La cambio porque se me olvida siempre y siempre tengo que dar a recordar contraseña. Siempre, siempre, siempre. Mi mujer se pilla unos cabreos conmigo. Qué madre mía, dice que vaya cabeza que tengo.
Y Nos queda uno. María Soledad era de las que ponía contraseñas diferentes para todo lo que se creaba en redes sociales, aunque se ha abierto tantos perfiles que finalmente optó por la misma para todos.
Yo hasta hace poco ponía para diferentes cosas, ponía diferentes contraseñas y las apuntaba en un cuaderno, pero luego han sido ya tantas que me he decidido por poner solamente una contraseña. Y bueno, alguna vez dice que es muy débil, le añado un guión, pero también, claro, de la misma manera tengo que apuntarlo, porque hay que poner aquí esto, en este sitio, esta otra vez, es complicado.
Gestor de contraseñas, que es la recomendación que nos ha dicho desde el minuto uno nuestro entrevistado, pues hace un momentito. Vamos a tener que echar mano de eso, porque lo de apuntarlo en un papel, nada de nada, eso no es seguro. En fin, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, pues el trabajo de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha sido el detonante, ¿no?, del paro, reflexión y posterior no dimisión del presidente. Pero ¿cómo se regula en otros países los mecanismos para controlar los conflictos de intereses de las consortes de los primeros ministros? ¿Se debería hacer igual en España? Es lo que vamos a contar enseguida.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Confían ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades, déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Gudgel Blas 80 mililitros de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viaja de la vida.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, tarde de puente ya para algunos. Nosotros no, Pilar Cisneros y yo estamos aquí y aquí estaremos. Quizá no te acuerdes de Ron DeSantis. Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, parecía el mirlo blanco de los republicanos para la carrera presidencial. Bueno, pues duró poco porque Trump lo barrió pronto. Hace un año se montó un buen lío en Florida porque DeSantis sacó adelante una normativa estableciendo lo que podían y lo que no podían explicar los profesores en las escuelas y en las universidades.
The bill that we're signing is called the Stop Woke Act.
La ley que estamos firmando es la Woke Act, la ley woke. Woke es la palabra que se utiliza, woke es la palabra que se utiliza para designar a la nueva ideología progresista. Lo que DeSantis quería evitar es que los profesores enseñaran esa nueva ideología progresista, la ideología woke. La izquierda de Estados Unidos se echó encima del gobernador de Estados Unidos porque quería decirle a los profesores lo que es verdad y lo que es mentira, lo que podían decir o no podían decir. Seguramente, si un gobierno conservador en España, si un gobierno de derechas pretendiera establecer qué es verdad y qué es mentira, qué podemos o qué no podemos decir los periodistas, qué es un verdadero medio de comunicación y qué es un despreciable digital que difunde bulos. Si un gobierno conservador pretendiera hacer eso, pues con razón habría muchos que protestasen porque un gobierno quisiera de esta manera limitar derechos fundamentales. Sánchez se queda. Sánchez no solo se queda, quiere quedarse esta legislatura y quiere quedarse para siempre. Desde ayer a las 11 de la mañana, cuando anunció que se quedaba, ha concedido dos entrevistas, una en Radio Televisión Española y otra en la cadena SER, o sea, una cosa plural. Y nos ha contado que él ha superado ya la crisis y que va a acabar la legislatura y que si le quieren, pues que se va a presentar otra vez.
Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido...
Está en su derecho, Sánchez, de presentarse tantas veces cuanto quiera. Y yo estoy en mi derecho de decir que es un yonki del poder. Sánchez ha seguido con la matraca del fango y ya apunta hacia dónde va. En Radio Televisión Española ayer sugirió que hay que cambiar las reglas para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y esta mañana ha asegurado que el gobierno tiene la responsabilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La responsabilidad del gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Presidente, que no. Que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es una cosa, de momento, del gobierno. Es una cosa del Parlamento. Esto de rebajar las mayorías para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial ya lo intentó hace 3 años. Y tuvo que retirar su propuesta porque Bruselas le tiró de las orejas. Bruselas le dijo que nada de politizar más la justicia.
Vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo.
Se lo decía hace 3 años a Casado. Quien le hizo parar el reloj fue Bruselas. Sánchez está empeñado, dice él, en luchar contra la difamación y los bulos.
Si queremos entre todos proteger nuestra democracia, tiene que haber una movilización social de rechazo a esas conductas, de juego sucio, de difamación, de la utilización de la mentira, porque al final...
Aquí el presidente también confunde las cosas. Una cosa es la difamación y otra cosa son los bulos. Contra la difamación no hace falta movilización social. El que considere que un periodista le ha difamado tiene que ir a los tribunales, y el Tribunal Europeo lo dice claro. Hay una sentencia que dice: las autoridades deben tener mayor grado de tolerancia ante las palabras ofensivas. Sánchez tiene cero grado de tolerancia ante palabras ofensivas y ante críticas. Y luego está el tema de los bulos. Sobre esto también hay iniciativas europeas. Las autoridades europeas entienden que no se puede ir más allá de la autorregulación para luchar contra la desinformación si no se quieren vulnerar derechos fundamentales. Porque un ministerio de la verdad sería totalmente antidemocrático. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y las tenemos para todo, para encender el ordenador, para acceder a nuestro correo electrónico o para cualquier operación bancaria. Me estoy refiriendo a las contraseñas. En general, buscamos que sean fáciles de recordar, pero esto provoca que los hackers puedan entrar fácilmente en aspectos personales. Es por ello por lo que el gobierno británico ha prohibido las consideradas como contraseñas débiles. No en vano, el Reino Unido es uno de los países que más ciberataques sufre al año. Para ello, exigirá que sean más complejas, es decir, que tengan más caracteres. Una medida que ha elogiado en Mediodía Cope el experto en ciberseguridad, Alberto Rodríguez.
Siempre aconsejo una contraseña de más de 16 caracteres, tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, o sea, es una contraseña compleja.
Y buenas noticias para quienes revisen su hipoteca cada año. Las de tipo variable se van a abaratar por primera vez en 2 años, y todo porque el Euribor a 12 meses, el principal índice para calcular estos préstamos, cierra este mes de abril en una tasa media del 3,7%. Victoria Ballesteros.
Es apenas media décima menos que hace un año, pero los que tienen una hipoteca variable no habían visto bajar la cuota desde enero de 2022. Y ahora no será mucho, de momento, unos 5 euros al mes para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años. Lo van a notar mucho más los que revisan semestralmente, porque les va a suponer 35 euros menos al mes. ¿Y a partir de ahora qué? Pues la previsión de los expertos es que el Euribor se mantenga más o menos estable, que se sitúe en el entorno del 3,5% a finales del primer semestre y que vaya bajando hasta cerrar 2024 cerca del 3. Un poco al son de la esperada bajada de tipos de interés que se prevé que lleve a cabo el Banco Central Europeo en el mes de junio.
Influencer es uno de los términos utilizados para referirse a aquellas personas a las que seguimos en redes sociales, que se han hecho famosas y que son prescriptoras de tendencias. También que obtienen unas ganancias por este trabajo. Pues bien, el gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto que regulará su actividad. Así, para considerarse influencer, esta persona debe ganar al menos 300.000 euros al año con su actividad audiovisual y tener al menos 1 millón de seguidores en una sola plataforma social o sumar 2 millones entre varias plataformas. También que debe publicar o compartir contenido de al menos 24 vídeos al año. Ahora además deberán identificar los espacios de los que hacen publicidad, que nunca podrá ser de tabaco, medicamentos o alcohol. Y el gobierno elige a Vicente del Bosque para supervisar el fútbol español. Luis Munilla.
Vicente del Bosque será quien presida la comisión que va a supervisar la Federación Española de Fútbol. Así ha justificado su nombramiento la ministra de Deportes, Pilar Alegría.
Vicente del Bosque representa lo mejor del fútbol de nuestro país. Vicente del Bosque es un hombre querido y respetado por todo el ámbito del fútbol y por la ciudadanía en general.
A todo esto, el Consejo Superior de Deportes ha pospuesto la decisión sobre una posible suspensión de Pedro Rocha como presidente de la federación. Y la jueza del caso Brody cree que el contrato de la Supercopa incluyó terrenos en Arabia para Luis Rubiales. Hoy manda la Champions. A las 9 es la ida de semifinales, Bayern Múnich-Real Madrid. Madrid, que vamos a contar desde las 8:15 en tiempo de juego. Y a esta hora, turno para Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open. Carlos Ganga.
Se acaba de sentar en su silla, ya calentado, a punto de comenzar el partido. Enfrente el alemán Strup, 24 del ranking ATP, y que si recordáis, fue su rival en la final del año pasado. Carlito sigue con esa protección en el brazo derecho, pero está bien y no tiene ninguna molestia. Mientras, en unos minutos está previsto el entrenamiento de Rafa Nadal, que ha reservado una hora y media de pista. Vamos a ver cómo ha descansado después del largo partido de ayer y si su cuerpo está para competir contra el número 31 del mundo, el checo Lechecka, en el último turno de la central.
Y es noticia también que Aston Martin apela a la sanción a Fernando Alonso en China.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes el proyecto de rehabilitación de la Plaza del Peine del Viento por un presupuesto de 1.493.000 euros. Rehabilitación que responde, según el alcalde Eneko Goya, a la necesidad de crear un sistema que asegure las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias para el lugar. Obras que durarán 12 semanas, los trabajos se centrarán en el entorno de las calles Íñigo, Aldamar, San Juan y la Plaza de la Brecha de la Cañe Íñigo. En concreto, se renovará el pavimento de las zonas que aparecen destinadas a los vehículos para elevar su cota rasante hasta la cota de acera. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos y sin preguntas. Así fue el anuncio de Pedro Sánchez para contarnos que no iba a dimitir, que había decidido quedarse y que habría un punto y aparte en la legislatura. Las primeras preguntas, las primeras explicaciones serían en Televisión Española esa misma noche. Pues bien, de la entrevista de esta noche, de la noche pasada en Televisión Española, a Pedro Sánchez, bueno, pues se le pueden sacar muchas conclusiones, pero yo me he querido fijar en una en concreto. Para que te sitúes, mira, esta es la pregunta que le hacía la periodista Marta Carazo.
Al hilo de todo lo que está ocurriendo, al hilo de lo que ha desencadenado o ha sido la gota que ha colmado el vaso, sí. ¿Usted cree que se debería regular el papel de los, las consortes, los presidentes del gobierno? Y en esa regulación, ¿cabría que él o la consorte de un presidente del gobierno firmara una carta de recomendación a una persona que opta a una ayuda pública?
Bueno, y esta es la reacción que tiene Pedro Sánchez. No responde de manera directa en 48 segundos, que dura además la respuesta.
Mire, el planteamiento que yo he escuchado por parte del señor Feijóo es bastante interesante, porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Mire, yo respeto a aquellas mujeres, a aquellas familias que libremente deciden cuidar a sus hijos, quedarse en casa, pero por lo que yo he trabajado, la España por la que yo trabajo, la España del siglo XXI y la familia en la que creo y quiero que crezcan mis hijas, es una familia y una España en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la carrera profesional de su marido. Esta es la cuestión.
Y entonces la periodista Marta Carazo vuelve a intentarlo.
¿Cabría algún tipo de regulación entonces? No tiene por qué dejarlas en casa, lógicamente, esa regulación, ni mucho menos.
Bueno, pero insisto, podemos abrir este debate. No tengo ninguna objeción en que las parejas de los presidentes o presidentas en un futuro pues tengan esa regulación, ese estatus.
Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, efectivamente esto abrió un debate, ¿no? Investigando un poco esta cuestión, me ha llamado la atención el caso de Miriam González, abogada vallisoletana, casada con el político liberal Nick Clegg, es viceprimer ministro británico del 2010
al 2015 en un gobierno de coalición junto a David Cameron. Bueno, en su caso, la administración pública de aquel país es que no tardó ni una semana en estudiar cuáles eran los ámbitos de su profesión en los que podía haber conflicto de intereses con la actividad de su marido. En realidad, en 5 días ya estaba todo investigado. Le dijeron que, como era socia en España de un bufete de abogados, había un área que podía dar lugar a conflictos, tanto directos como indirectos, y ella dejó esa parte y, bueno, parece, según cuenta, que todos contentos. Una de las cosas, por cierto, que también defiende Miriam es que si Begoña Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido fácilmente resueltas por la Oficina de Ética en virtud del Código Ético Ministerial que tienen allí, en el Reino Unido, algo que no existe aquí. Sí que hay una oficina de conflictos de intereses, pero que está bastante obsoleta y que, por cierto, es una oficina que la Unión Europea la ha criticado por falta de independencia. Es decir, este tema en el que estamos poniendo el acento y la reflexión hoy aquí en la tarde, en tu opinión, ¿debería estar regulado el papel de las consortes o los consortes, en su caso, cuando sea así, en España?
Pues mira, Pilar, yo creo que el testimonio de Miriam, la mujer del ex viceprimer ministro británico, es muy interesante, tanto en el artículo que publicó en el Financial Times, donde contaba su experiencia, como en las explicaciones públicas que ha dado después. Viene a decir que ese mecanismo de control preventivo no solo la advertía de